Llegó la hora del concurso. Presta atención a la consigna. Podés llevarte históricos premios. Escribinos a historias@radionacional.gov.ar.
Seguimos en Historia de Nuestra Historia, hablando de la soberanía, sus distintos momentos, en este Día de la Soberanía. Y vamos a decir quién es el ganador del concurso. Habíamos preguntado en qué calle vivía el genocida Adolf Eichmann, cuando fue secuestrado por aquel comando israelí, de lo que estuvimos hablando de una manera tan interesante y polémica. Así desde es. Ya, por eso, eso es lo que nos gusta.
Sí, sí.
Con Gaby Weber, autora de un gran libro sobre los expedientes Eichmann.
Sí, sí.
Y la respuesta es efectivamente la calle Garibaldi, de San Fernando. Y el ganador es
Isaac Sergio Gelman, que esperaba tener suerte y la tuvo.
La tuvo y va a pasar a buscar por Imalpú 555, entre Lavalle y Tucumán, Radio Nacional, su libro San Martín Político. De lunes a viernes, de 10 a 18, pasás con tu documento y retirás el libro San Martín Político con mucho cariño para vos, Sergio. La pregunta de hoy es más o menos sencilla. Bien. Estamos preguntando qué otros oficiales se destacaron en el combate obligado, además del querido Lucio N. Mancilla, el papá de Lucio Víctor, el gran escritor de la excursión de los indios ranqueles.
El sobrino
de Rosas, de Rosa. ¿No? El autor de Rosas, un estudio psicológico, un libro increíble, altamente recomendable. Nos escriben a
historias@radionacional.gov.ar.
Perfecto, van a ganar un ejemplar de San Martín el Político, dedicado con mucho cariño para ustedes.
Dudas, sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de Nuestra Historia a través de nuestro mail. historias@radionacional.gov.ar. Agarrá los libros que no muerden. Entérate de las últimas novedades del mundo editorial. Cuando de historia se trata, aquí, en Historias de Nuestra Historia.
Vamos a dar cuenta de libros que hemos recibido y que no hemos leído todavía, porque nos van llegando abrumadora cantidad. Agradecemos mucho a las editoriales que nos están mandando libros.
Sí.
En este caso nos mandaron muchos libros del Ateneo, como el último día de Adolf Hitler, de David Solar. Un libro evidentemente interesante sobre esa tanta polémica, ¿no?
Sí.
Con tan poco documento, en el caso de la idea de que se vino a Bariloche, todas esas cosas que alimentan turismo y demás.
Que era la gran
Pero tan flojito de papeles, por cierto,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Señales de guerra, el conflicto de las Islas Malvinas, de Lawrence Freeman y Virginia Gamba, sobre la guerra de Malvinas, por supuesto.
Sí.
Un libro de Torcuato Oité, La sociología de los procesos políticos, también editado por el Ateneo, de Ricardo de Tito, Los hechos que cambiaron la Argentina en el siglo XIX, con prólogo de Félix Luna. Una reseña de los hechos fundamentales de un siglo clave, siglo XIX, de nuestra historia.
Sí, sí.
Bueno, después un clásico reeditado con muy buen criterio por la nueva biblioteca Eric Fromm de Paidós, sobre la desobediencia, un texto memorable de Fromm, una especie de manual de allá por los años 60-70, ¿no? Que se leía como una especie de manual en cómo desobedecer y todo esto, ¿no? Bueno, altamente recomendable. También de la gente de Ariel, de Peter Stanford, se cuenta cosas que hay que saber sobre religión. Son esta colección de 50 cosas que hay sobre la guerra, que es interesante, como una especie de entrada a los temas, ¿no? Sí, sí. Son síntesis que son de lectura liviana, como para entrar a ciertos temas. De Jorge Daniel Moreno, Crisis, ¿cuándo y cómo cambiar? Un título muy amplio, queda para pensar muchas cosas. Y bueno, parte del siglo XXI, de Raúl Fradkin y Juan Carlos Garavaglia, La Argentina colonial, El río de la Plata entre los siglos XVI y XIX. Así que para todos los gustos, tenemos muchísimo para leer, se nos va acumulando. Se va acumulando mucho material, así que muy agradecidos a la gente del Ateneo, de Planeta, de Ariel, de Paidós, de Siglo XXI, que son tan amables y nos mandan sus publicaciones. A la gente de Random Sudamericana también, Así que muchísimas gracias a todos, y lo hacemos con mucho cariño, sin ningún otro interés que el de darles a conocer a ustedes y sorprendernos con la enorme cantidad de publicación de libros de historia, lo cual nos pone muy felices, ¿no? Que se publique tanta historia es algo muy alentador, ¿no?
Se lee mucha.
Se lee mucho y se publica, ¿no? Mucho, y eso es realmente buenísimo para todos.
Ahora, historias de película.
Historias de película.
Un repaso por las películas que hicieron historia.
En esta sección que a ustedes les gusta tanto, a nosotros también, que tiene que ver con momentos rutilantes, como se suele decir. Momentos
suena Hollywood.
Estelares, mejor, ¿no? Que mejor que estelares, qué palabra. Más allá del grupo de La Plata, ¿no? Los estelares. De cine argentino, vamos a escuchar un diálogo realmente muy conmovedor, que los que lo vimos por primera vez en el cine. Sí. Yo tenía 15 años en aquel momento. Vos eras un poquito más grande, pero tampoco tanto. En el año 74, 1974, año movidito de la historia argentina, se estrena una película extraordinaria sobre un libro de Mario Benedetti llamado La Tregua, con un elenco que creo que, no sé quién faltaba, pero estaba Héctor Alterio, Norma Leandro, Carlos Carela, Walter Vidarte, Ana María Picchio, Luis Brandoni, Oscar Martínez, jovencísimo. Gasalla, Marilina Ross, gente maravillosa, ¿no? China Zorrilla, un montón de gente fantástica que trabajó en aquella película, un elenco maravilloso. Una historia tremenda, pero que era un recorte de la sociedad argentina, ¿no? La oficina, el mundo de la clase media, las frustraciones, la ruptura generacional, ¿no? Padre e hijo en aquel momento.
Esos empleados públicos, él que le decía a ella por el apellido, ¿te acordás?
Avellaneda. La homosexualidad, que era una cosa muy poco tratada, ¿no? Tener un hijo homosexual y cómo este hombre lo tomaba, ¿no? Con de la mejor manera posible, dentro de lo que era el concepto en aquel momento, ¿no? Que era realmente un problema en aquel momento, ¿no? O una desgracia, ¿no? En aquel concepto tan machista, tan homofóbico de los años 70.
Había que ser muy hombre para ser homosexual, decía alguien por allí.
Claramente, ¿no? Bueno, y ahí está esta insinuación, no más que una insinuación de la sexualidad de Oscar Martínez, el papel que hace Oscar Martínez. Y bueno, Sergio Renán, ahí lo tenés a Renán también, ¿no? Director de la película y actor de un papelito muy corto en esta película extraordinaria que siempre recomendamos a los que no la vieron todavía, véanla, ¿no? Es tremendamente conmovedora, por momentos muy divertida, por pocos momentos, muy divertida.
Sí, pero el contexto también, ¿no? La idea que eso se podía decir de determinadas cosas, se podía hablar, de otras no, de otras muy poco.
Luis Politi, ¿no? Qué cosa extraordinaria, ¿no? Qué personaje maravilloso que, según sabemos, de alguna manera muere de tristeza en el exilio, ¿no? Y ese personaje maravilloso, cuando se encuentra con Alterio y hablan de adoquín, ¿no? Y todo eso. Vamos a escuchar de esta película extraordinaria, candidateada al Oscar, con muy mala suerte, porque tuvo que competir con tanques como Marcor, por ejemplo, de Federico Fellini. La Tregua, de Sergio Renán. Un momento muy, muy importante de la película. De alguna manera, la declaración de Alterio a Ana María Picchio en un bar de Buenos Aires.
Avellaneda.
Casualidad.
Casualidad. ¿No quiere tomar algo?
Bueno, gracias.
Ahí hay lugar.
Mire, tengo poco tiempo, voy al cine con una amiga.
¿Ya no hay novio?
No, ya no.
Buenas tardes. ¿Qué van a tomar?
Un té, por favor.
Café, bien, señor. No es casualidad, ¿no? Este encuentro, digo. No es casualidad. Hace una semana que vengo todas las tardes aquí. Usted dijo una vez que siempre pasaba por aquí cuando iba a casa de una amiga, ¿se acuerda?
¿Entonces?
Me senté a esperar que pasara.
¿Por qué?
Me gustaría encontrar la manera perfecta para decírselo. Yo creo que estoy enamorado de usted. A mí lo más lógico hubiera sido callarme la boca. De todos modos, pase lo que pase, haga cuenta que es un homenaje. Y por favor no se sienta molesta ni obligada a nada. Yo creo que empecé a darme cuenta el día que, la primera vez que la acompañé hasta el colectivo, el día que hablamos de su novio. ¿Se acuerda?
Sí, me acuerdo.
De la pelea. ¿Va? Tenía que decírselo, ¿comprende?
Sí, comprendo.
Comprende, pero no tiene nada que decir.
Bueno, dígame usted primero qué quiere decir con que está enamorado.
Creo que me voy a sentir más ridículo todavía.
Usted no quiere hacer el ridículo, pero yo tampoco. Estar enamorado puede querer decir muchas cosas para los hombres.
Bueno, ponga lo mejor de esas cosas. Me hace sentir muy mal decírselo, pero usted podría ser mi hija. Y los dos lo sabemos. Y ahí está el problema. ¿Qué puedo ofrecerle yo? No viajo. Dentro de 10 años voy a cumplir 60. Lo que le propongo entonces es un acuerdo, un convenio, si quiere, entre lo que yo siento, entre mi amor y su libertad. Cuando usted entró a la oficina, yo cumplía 49 años. Y hace 20 que soy viudo. Nunca había sentido que una mujer podía ser una pareja. Con usted lo siento todo el tiempo. No sé, tengo como la sensación que es la única persona con la que podría hablar de ciertas cosas, con la que no me cansaría de verla cada mañana al despertar. Y la conozco. Sé cuántos lunares tiene en la cara, que se arregla el pelo cuando está nerviosa, que la rutina la aburre a muerte, que cruza la pierna izquierda sobre la derecha. Bueno, yo creo que eso es estar enamorado, ¿no? Resigné a tantas cosas en la vida, a no ser importante para nadie, a no entender demasiado a mis hijos, a no viajar, qué sé yo, a no escribir un libro. No quiero resignarme a perderlo a usted también, sin intentar algo, por lo menos.
Yo sabía, más o menos, pero sabía. Por eso no parezco demasiado sorprendida, porque no lo estoy. Yo esperaba que usted me lo dijera, pero no sé qué hacer. Usted me gusta, lo quiero, me parece. Pero es todo tan complicado, ¿no es cierto? A lo mejor tendríamos que pensarlo un poco. Yo no soy muy valiente. No sé si voy a poder soportar una situación un poco rara, ¿no? Me gustaría ser más vieja.
O que yo fuera más joven.
No. Usted es como es porque tiene la edad que tiene. Pero yo no sé. Hay tantas cosas que no me gustan en mí. Y si ahora empezáramos a hacernos mal, si empezáramos a ser desgraciados.
Yo no puedo perder. Para mí siempre es mejor sufrir que estar viviendo como estoy ahora. Pero usted es tan joven. Usted podría pasar por alto este episodio.
No, me parece que ya no podría.
Bueno, se imaginaron todo, ¿no? Sí. Esta nueva, esta cuestión de ver cine por radio, como bien dice nuestro operador Martín Mesuti,
sí.
Es así, ¿no? Uh-huh. Sí. Bueno, la verdad que creemos que vale la pena recordar este momento maravilloso de este extraordinario cine argentino que supimos y uh-huh. sabemos tener, ¿no? Por suerte.
Acercando la historia a nuestra gente. Historias de nuestra historia.
Quizá valga la pena decir que en torno al bloqueo, ¿no? Y particularmente a los felices que se pusieron los enemigos de Rosas, uh-huh. en cuanto al bloqueo anglo-francés, hubo una importantísima excepción de un hombre que era un claro adversario de Rosas, como era Juan Bautista Alberdi, que tiene una actitud notablemente digna frente a esto, lo cual habla muy bien de él, y dice lo siguiente cuando se entera de que algunos argentinos se están poniendo contentos por lo que está pasando con el bloqueo anglo-francés.
En el suelo extranjero en que resido, beso con amor los colores argentinos y me siento vano al verlos más ufanos y dignos que nunca. Guarden sus lágrimas los generosos llorones de nuestras desgracias. Aunque opuesto a Rosas como hombre de partido, he dicho que escribo con colores argentinos. No me ciega tanto el amor de partido para no conocer lo que es Rosas bajo ciertos aspectos. Sé, por ejemplo, que Simón Bolívar no ocupó tanto el mundo con su nombre como el actual gobernador de Buenos Aires. Sé que el nombre de Washington es adorado en el mundo, pero no más conocido que el de Rosas. Sería necesario no ser argentino para desconocer la verdad de estos hechos y no envanecerse de ellos.
Bueno, esto decía uno de los adversarios de Rosas, pero con un criterio nacional, ¿no?
Sí, sí.
Es decir, no se mareaba y no perdía de vista que lo que no se puede hacer es estar contra el país, ¿no?
Se puede
estar
contra
un gobierno, pero no contra el país, cosa que nos remite a ciertas otros momentos de la historia argentina, ¿no? Una cosa es oponerse a un gobierno tras desearle el mal al país, que le vaya mal al país.
Sí, sí. Alentando enemigos extranjeros, ¿no?
Claro, que es muy diferente, ¿no? Todo el mundo puede estar en contra de un gobierno y puede desear que el gobierno en todo caso fracase, pero no que fracase el país, porque ahí sabemos quiénes son los que más sufren, ¿no?
Vos sabés que los romanos tenían dos palabras para hablar de enemigo. Una era inimicus, pero ese podía ser el enemigo interno.
Claro.
El enemigo externo era hostes.
Hostes, claro.
De donde viene hostil. O sea, lo que vos decís con Alberdi es que Alberdi podía ser enemigo de Rosas, pero no era un enemigo extranjero, no era hostil, digamos.
Exactamente, ¿no? Es muy, muy claro lo que dice el gran Alberdi, un hombre que va a terminar teniendo la amistad con Rosas finalmente y proponiéndole escribir su biografía.
Claro, qué bárbaro.
Una cosa muy increíble de la historia que por supuesto no nos cuentan mucho. Esto no se dice mucho, ¿no? Por ahí.
No.
Y bueno, por supuesto es muy conocida también la actitud de San Martín, ¿no? Frente a esto, que ya había ocurrido con el bloqueo francés, cuando le dan el sable a San Martín, ¿no? Cosa que ratifica con el bloqueo anglo-francés, incluso ofreciéndose para venir a pelear, ¿no? Ya un hombre muy grande, para venir a pelear a favor de la Argentina y apoyando la firme decisión, como dice él, que tuvo Rosas en esta batalla de la soberanía, ¿no? Dos personajes muy importantes que no eran precisamente rosistas, ni San Martín ni Alberdi, ¿no? Digo porque la cosa esta de tanto blanco negro del cual estamos tan podridos, ¿no? No, una cosa no implica la otra. A ver si somos claros, ¿no? Pero lo que es, ¿no? Volviendo a la soberanía, hay algunos nombres porque se nos van acabando el programa, como siempre. Lo cual quiere decir que la pasamos bien y que no nos importa mucho concluir correctamente el programa, sino que a ustedes les sirva lo que decimos y aportar algo, ¿no? al pensamiento.
Que también se quedan con ganas más ellos, ¿no?
Claro, nosotros también. O sea, la pasamos bien juntos. Es un horario donde o ya comieron, o están comiendo, o van a algún lado, ¿no? Es un horario raro. Pero sabemos que siguen siendo fieles a escucharnos. Yo creo que hay algunos nombres que nosotros no podemos pasar por alto, como son el de Manuel Belgrano, ¿no? Nuestro querido Manuel Belgrano, con su decisión tan interesante de empoderar a un pueblo como el jujeño para ejercer un acto de estricta soberanía, ¿no? Popular y territorial, es decir, el famoso éxodo jujeño, ¿no? 1812, un hecho impresionante del que ya hemos hablado acá, no vamos a repetir, pero digamos, ese es un hecho de soberanía, de dejarle al enemigo la tierra arrasada, de combatir con lo que se puede, ¿no? Hasta con la ausencia. Concepto de soberanía que se opone al concepto de soberanía que tenía aquel triunvirato, ¿no? Que le obliga a retroceder, a bajar hasta Córdoba, a abandonar todo el norte, ¿no? Y él, por el contrario, dice que no, que tiene el apoyo de Tucumán y que va a seguir resistiendo. Y desde ya, un campeón de la soberanía territorial y popular es Güemes.
Claro.
Quizá por eso, ¿no? La gendarmería tiene esta idea de Güemes como símbolo, el hombre de la frontera, pero no es el hombre de la frontera solamente, es un hombre que realmente elabora una estrategia que es la que le va a permitir a San Martín cruzar los Andes. Es el hombre que se banca toda la defensa del norte. Es un hombre que tiene un enorme aval popular para hacer eso, ¿no? Claro. Un aval popular sin el cual hubiera sido imposible. Imagínense ustedes 6.600 gauchos armados disconformes con una conducción. Sí. ¿Cuánto dura el caudillo? Claro. ¿No? ¿Cuánto dura Güemes? Y si no tiene la absoluta conformidad y más que eso, a la adoración que tenía de sus partidas, ¿no? De gauchos, los infernales, que eran realmente una organización como pocas se ha visto en la historia, ¿no? Que ha sido estudiada en las principales academias militares, ¿no? La guerrilla, la primera guerrilla argentina, dicho esto, increíble que hay gente que le molesta esto porque no ha leído a Mitre, por ejemplo, claro. ¿No? Cuando habla de las guerrillas del Alto Perú.
Sí, lo dice
el general Mitre, que supongo que de setentista, hasta por una cuestión de época, claro, de que en qué vivió, no tenía nada. Claro. Pero bueno, son esas cosas de cierta brutalidad de alguna gente que lee siempre dobles intenciones, ¿no? Cuando en realidad la palabra guerrilla también se usó en España para resistir a Napoleón, claro, y tantas cosas, ¿no? Pero bueno, quizá uno explica esto medio aburrido ya, porque ya... Pero como se sigue diciendo, uno se ve en la obligación de decirlo también, ¿no?
¿Sabes qué te quería preguntar en medio del programa? Fuera de programa, inclusive.
Sí, como dice Le Luthier.
Claro.
Fuera de programa.
La actitud de Belgrano en el Paraguay, de respeto frente a los procesos paraguayos, los procesos del pueblo paraguayo y a su tiempo también, ¿no? Decir, bueno, no vamos a avanzar con el poder de Buenos Aires. O sea, Paraguay por ahí quiere otra cosa distinta, o tiene otros tiempos distintos de los que tiene Buenos Aires.
Sí, en realidad hay una superioridad numérica también importante que no podemos desconocer, esta inferioridad de condiciones, pero termina viendo que eso es imposible. El Paraguay efectivamente está empezando, va a empezar ahí un proceso diferenciador que va a terminar con el gobierno de Francia, claro, y empieza un proceso mal llamado enclaustramiento paraguayo, que es una enorme mentira, porque parece una voluntad del Paraguay el enclaustrarse, cuando en realidad es una imposición de Brasil y la Argentina. Y si uno ve el notable desarrollo que siempre se menciona de los vapores, el ferrocarril, claro, hay una enorme presencia británica, y el 75% de las importaciones paraguayas hasta la guerra son británicas. Con lo cual no hay ningún aislamiento. El aislamiento es un aislamiento provocado, desprofeso, por parte del control que ejercía Buenos Aires, particularmente del ingreso de mercadería, y que ejercía Brasil, del ingreso y salida de mercadería del Paraguay. No es una voluntad paraguaya el enclaustrarse, digamos, ¿no?
¿Otro mito más?
Claro, porque esto parece como siempre, la víctima parece como victimario, ¿no? Es decir, de ninguna manera hay esa voluntad, ni hay una idea de enclaustrarse. Sí, por supuesto, de un desarrollo autónomo, que no tiene que ver con encerrarse, tiene que ver con aprovechar las inteligencias y capitales que había en ese momento disponibles para lograr un desarrollo autónomo con un modelo diferente al circundante. Pero de ninguna manera es una cosa obtusa de cerrarse al mundo como nos han vendido durante tanto tiempo. Es más, nuestro nunca bien ponderado general Mitre, en una carta del año anterior a la Guerra del Paraguay, le dice: usted es el Leopoldo de América, es decir, uno de los príncipes, de los reyes, ¿no? El de Bélgica, más progresista, más de un país que había demostrado un crecimiento con tecnológico y demás, ¿no? Es decir, que no puede llamar Leopoldo un tipo que vive encerrado, por ejemplo, hablando de Don López, ¿no es cierto?
O sea que el atraso y el encierro paraguayo no eran ciertos.
No, y esto lo dice Alberdi también, nuestro querido Alberdi, cuando dice: si los portadores de la civilización provenientes de Catamarca, Santiago del Estero y de Salta, que supuestamente llevan al Paraguay los valores de la nueva civilización, en realidad van a conocer por vez primera elementos de esa civilización como son el telégrafo y el ferrocarril, del cual no gozan en sus provincias civilizadas, ¿no? Frase contundente de uno de los grandes defensores del pueblo paraguayo, como fue Juan Bautista Alberdi, ¿no?
Soberanía también,
en soberanía este caso paraguayo, absoluta, ¿no? Bueno, la soberanía en este caso de otro país, pero que tiene que ver con la dignidad también, ¿no? Como decíamos de Güemes, un ejemplo absoluto de dignidad, ¿no? Que esta idea de defender, cueste lo que cueste, la soberanía nacional, ¿no? La soberanía territorial y la soberanía popular, un hombre que está habilitado para todas estas cosas, ¿no? Y también uno podría pensar en soberanías de otro tipo, como la soberanía petrolera, ¿no? En en peleas desiguales como la de Mosconi, ¿no? Esa primera batalla del petróleo por mantener frente a los poderes más grandes del mundo, uh-huh, la riqueza petrolera para nuestro país, el patrimonio petrolero para nuestro país, ¿no? Sí, la creación de YPF como un acto impresionante, la primera petrolera estatal del mundo, ¿sí? Después se creará la francesa. Uh-huh.
La primera del mundo.
La primera del mundo, ¿no? Una empresa notable, de notable crecimiento, y bueno, de una eficiencia tal que tenemos en muy poco tiempo la nafta más barata del mundo, ¿no? Claro. 20 centavos. Del mundo capitalista estamos hablando siempre, ¿no? Y por supuesto la guerra de las grandes empresas monopólicas del petróleo, pero hay una batalla muy fuerte en cuanto a la soberanía, entendiendo por uno de los elementos de futuro, como era el petróleo, ¿no? Condición necesaria para el desarrollo industrial, para las comunicaciones, el ferrocarril, los transportes, ¿no?
Ahora, qué interesante, porque la guerra del petróleo también podía llevar a guerra entre países.
Absolutamente. Era un motivo absoluto, ¿no? De enfrentamiento, sí, sí. Y esto va a ser, de alguna manera, un arma que van a usar tanto Estados Unidos como Gran Bretaña, ¿no? Uh-huh. En sus políticas expansivas. Así que la soberanía nacional también se entiende desde ese lugar, ¿no? De la defensa del petróleo, por un lado, por Mosconi, del acero por parte de Sabio, ¿no? Uh-huh. Sí, este tipo de cuestiones que van a llegar incluso a rango constitucional con la Constitución del 49, ¿no? Uh-huh. Cuando se habla de una soberanía, de una propiedad colectiva de las riquezas naturales, ¿no?
Pensaba en Escalabrín Ortiz y los ferrocarriles.
Los ferrocarriles, digamos, ahí el reclamo de soberanía de un bien por el cual el Estado había pagado tanto, esas garantías del 7% anual, ¿no? Es decir, de cómo la modificación incluso de ese esquema ferroviario solamente útil a Gran Bretaña y poco útil a los argentinos, ¿no? Bueno, ahí también hay un planteo de soberanía. Gente que empieza a ver más allá de la miopía esta de que seamos para siempre una colonia y hagamos lo que Gran Bretaña nos dice, que a nosotros también de última nos conviene, ¿no? De la idea del beneficio secundario, uh-huh, o del derrame, ¿sí? Que ya de alguna manera también aparece por estos lares, ¿no? De manera tal que entendemos la soberanía de una manera más amplia, no solamente con una cuestión territorial a la cual se reducen generalmente los relatos que hablan de la soberanía, ¿no? Los hitos de la soberanía, como estudiábamos nosotros, por ejemplo, en la secundaria, que era la cuestión de límites, ese tipo de cosas, despojadas completamente de quién gobernaba, qué legitimidad tenía tal o cual gobierno para reclamar algún tipo de soberanía sobre algo, ¿no? Uh-huh. Y creo que tenemos que empezar a entender, a 30 años de democracia, que la única soberanía válida territorialmente es la que se funda en la soberanía popular y nacional, digamos, ¿no? Es decir, la soberanía territorial embanderada por un gobierno dictatorial no tiene ningún sentido, y la trágica derrota de Malvinas lo demuestra a las claras, ¿no? Ahí no había ninguna voluntad de soberanía, sino que había un manotazo de ahogado que nos costó la cantidad de muertos y la pérdida para siempre, probablemente, uh-huh, de un territorio tan importante como Malvinas, ¿no?
Seguro.
Bueno, estamos llegando al final del programa. Muchas gracias por acompañarnos y nos volvemos a encontrar el próximo domingo a las 14 en Historias de Nuestra Historia, por aquí, por la Radio Pública.
Historias de Nuestra Historia. Conducción Felipe Piña. Coconducción Roberto Martínez. Producción Martín Piña. Archivo Mariano Faín. Locución Fabián Montana. Edición Martín Mesuti.